Recortes de prensa.
En los distintos medios hemos leído para ti.
Recortes de prensa.
Declaran inocente a un hombre en Estados Unidos tras pasar 38 años en la cárcel por un asesinato que no cometió.
Europa Press. El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles ha declarado inocente a Maurice Eistens tras pasar 38 años en prisión después de ser condenado en 1983 por un robo con homicidio y agresión sexual que no cometió. Eistens, tras conocer la sentencia, declaró en rueda de prensa:
"Significa mucho. Estoy agradecido por la sentencia y por las disculpas. Todo ha sido maravilloso hoy. Estoy listo para seguir adelante con mi vida ahora mismo. Soy feliz".
Eistens tiene ahora 69 años y fue puesto en libertad en octubre después de que una prueba de ADN identificara a otra persona. Los testigos habían respaldado su coartada y no había pruebas físicas que le vincularan con la escena del crimen. Y sin embargo, fue condenado a una pena de cadena perpetua, sostiene el grupo Los Angeles Innocence Project en un comunicado. La muestra de una bolita de algodón obtenida poco después de la agresión fue examinada finalmente en junio de 2022. Ha explicado la Universidad del Estado de California, que alberga al Los Angeles Innocence Project, en un comunicado. El ADN descartó que el responsable fuera Eistens y apuntó a Kenneth Bagnet, quien falleció en 2020 mientras cumplía una pena por secuestro y violación. La fiscal adjunta Marta Carrillo, en nombre de la Fiscalía, le trasladó a Eistens
una disculpa que le debíamos desde hace tiempo. Lo siento. Lo siento mucho por la injusticia, por la enorme injusticia que la Fiscalía y el sistema penal ha perpetrado contra usted. Hay mucho que aprender de todo esto. Sé que no basta con decir lo siento por 38 años en prisión y soy consciente, humildemente".
Carrillo se ha disculpado también por no haber atendido antes las peticiones de Eistens para realizar la prueba de ADN en la muestra. La primera petición data del año 2000 y se sostenía que una prueba
demostraría sin lugar a duda que no soy la persona implicada.
Son en estos momentos las 11 y 20 minutos, las 10 y 20 minutos en la Comunidad Canaria. Estamos en el programa Libertad a los Cautivos, en la sintonía de Radio María. Y en esta noche hemos querido poner en voz alta reflexiones en torno a lo que pensamos muchas veces los voluntarios, los capellanes, los voluntarios, cuando salimos de la prisión, cuando recordamos las conversaciones que hemos tenido. Y acabamos de leer una noticia que hace referencia a una persona que después de 38 años de cárcel es declarada inocente. Bueno, nosotros vamos a comentar algunas de las cosas que aquí han salido, ¿verdad, Espe?
Sí.
Cuando tú quieras.
Mira, yo tenía apuntado una frase que ponía en la reflexión, ¿no? Sobre, que decía la fiscal, ¿no? Después de, de liberar a este señor de la cárcel. Que decía, sé que no basta con decir lo siento. Y yo pienso que hay veces que también los voluntarios, ¿no? Con los presos con los que estamos, ¿no? Como decía también en la reflexión, también hay veces que es que no hay palabras, ¿no? Y me hacía pensar si no somos todos un poco responsables también de cómo cumplen los presos la condena y al final de que todavía no haya una justicia restaurativa, ¿no? Qué bonito sería y no sé qué tendríamos que hacer la gente, ojalá, con nuestro movimiento.
Responsables sí que somos un poquito todos, la sociedad por supuesto, pero también los voluntarios, porque tendríamos que hablar más de lo que es la justicia restaurativa. O mejor dicho, tendríamos que conocer mejor lo que es la justicia restaurativa y lo que es la justicia punitiva. A mí me sorprendió mucho que a finales de octubre hubo un encuentro aquí en Barcelona de entidades con voluntarios que entran en las prisiones. A mí me tocó participar en una mesa redonda sobre la justicia restaurativa y si había allí 8 o 10 personas, pues solamente habíamos 2 que sabíamos lo que era la justicia restaurativa. Y esto es muy triste.
Porque, claro, la justicia restaurativa es intercambiar, ¿no?, las penas, en vez de que sea una pena de cárcel, ¿no?, para
personas
condenadas, pues cambiar, ¿no?, y que sea pues una...
Bueno, eso sí, forma parte de la justicia restaurativa, que son las medidas alternativas, sí, a la prisión, porque la justicia restaurativa lo que pretende es rehacer, restaurar
el daño a la víctima.
El daño a la víctima y que la víctima entre también como protagonista dentro del juicio, por así decirlo, en un juicio normal dentro de la justicia punitiva. La víctima apenas habla. Y ni siquiera el infractor se concede al final si quiere decir algunas palabras. Pero también se da la oportunidad de que la víctima, la justicia restaurativa, da la oportunidad de que la víctima y el infractor dialoguen, hablen.
Que haya un encuentro, ¿no?
Sí, y que se pregunten unos a otros, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué me lo hiciste a mí? Para perder, en ocasiones, pues esa sensación de que estoy señalado, me están persiguiendo, me va a pasar algo. Bueno, es mucho más extensa, por supuesto, la justicia restaurativa, pero sí que los voluntarios que trabajamos, que vamos a las prisiones, deberíamos hablar más de lo que es la justicia restaurativa, de lo que son los trabajos en beneficio de la comunidad, para que esto llegue también a las comunidades parroquiales, a las entidades de iglesia, porque podrían evitar, con su colaboración, podrían evitar muchas, muchas penas de prisión.
Qué importante me parece también esto de la mediación, ¿no? Del poder hablar entre víctima y victimario, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuántas veces nos pasa, aunque no estemos en la cárcel, que no, siempre nos queda a lo mejor una conversación con una persona, o que este jefe le podría haber dicho, no, porque no entiendo por qué esta persona ha tenido esta actitud? Y eso a veces nos aprieta un poco el corazón, ¿no? El no entablar un diálogo hace que no entendamos la situación y que nos cueste más, yo creo, procesarla, aceptarla y vivirla, uh-huh, y perdonarnos, uh-huh, y perdonar al otro, claro.
Hombre, hay una cosa que está clara, que en los proyectos de mediación hay mediación familiar, hay mediación incluso arquitectónica para situaciones de edificios que a lo mejor no tenían que estar así o asá. Esto me habló una arquitecto hace años ya. Y que, bueno, mediación para todo tipo de cosas. Pero mediación penal y también mediación penitenciaria, porque a veces dentro de la prisión pues hay 2 personas, 2 internos que discuten y entonces se llaman incompatibles y tienen que vivir cada uno en un módulo distinto y no pueden encontrarse en actividades, en ninguna actividad, porque son incompatibles.
Es que es agotador esto, ¿no?
Pues la mediación penitenciaria es aquella que facilita el encontrarse ante un profesional de mediación y dialogar y reconciliarse. Y una vez que se han reconciliado, pues pueden vivir tranquilamente en el mismo módulo. Bueno, eso respecto a no sé qué estabas diciendo.
Que no basta con decir lo siento.
Ah,
pero bueno, que a lo mejor a veces también esta conversación del lo siento, ¿no?, puede ayudar también. Bastar, bueno, no basta.
Yo estoy convencido de que a esta fiscal, que por cierto tenía apellido hispano, pues esta fiscal le costó mucho tener que decir lo siento nos hemos equivocado. La fiscalía y el sistema penal, tenemos que aprender muchas cosas de estos errores.
Bueno, es que es un error muy grave.
Claro. Es que es un error muy grave, pero ¿por qué precisamente el Papa lo decía? O sea, ¿por qué no la pena de muerte? ¿Por qué no la cadena perpetua? Porque los errores humanos se pueden cometer en un bando y en otro bando. Sí. Entonces no pensemos que los errores humanos solamente están en un bando, porque ya son muchos casos los que están surgiendo. Y bueno, vivir 38 años dentro de una cárcel sabiendo que eres inocente, no es que además no eran 38 años, era cadena perpetua. O sea, el señor entró en la cárcel y sabía que no iba a salir. Y después de 38 años, que lo analizaron el año 22, después de 38 años... Sí, exacto. Pues analizar solamente una prueba que reivindicaban una y otra vez los testigos que analizaran eso y no los han analizado. Naturalmente que Fiscalía y Sistema Penal...
Lo mínimo es lo siento. Desde
luego. Lo mínimo es lo siento, lo mínimo que pueden decir.
A mí me ha gustado también cómo ha cerrado, ¿no?, el preso este, ¿no?, ya en la calle. Mm. Que decía que él estaba feliz, que llevaba mucho tiempo rezando por este momento, ¿no? Y yo imagino, o sea, me da la sensación de que se agarraba un poco a la fe también ahí. Imagino que en estos momentos en los que todo está oscuro, que dices, pues, madre mía, o sea, aquí en el hoyo y no puedo salir de este pozo porque no analizan una prueba y yo sé que soy inocente y lo sabe, pues, quien estuvo allí, pues, cómo ha tenido que agarrarse este hombre a esa fe, ¿no?, para aguantar todo este tiempo.
Sí, lo que pasa es que no siempre uno se agarra. Esto me hace recordar una pregunta que en el encuentro de capellanes y delegados de pastoral penitenciaria, una pregunta que hicieron precisamente a una jueza de vigilancia, ¿qué pasa con los castigos en las celdas de aislamiento? Porque hay muchas personas. Primero, ¿qué pasa con esos castigos? Y segundo, ¿qué pasa con personas que llevan más de 20 años en prisión? O sea, ¿qué pasa con esas personas? Y luego hacía una relación entre el tiempo pasado en celdas de castigo, el tiempo pasado en la cárcel y la conclusión, el aumento de suicidios. Dice, yo no tengo... Es
que dos y dos son cuatro también, ¿no?
Bueno, ya, pero precisamente este hombre que ha estado 38 años, como tú decías, ha tenido una fuerza interior. Bueno, la fe, efectivamente. Por eso la canción que esta noche hemos escuchado, como Hablar con Papi Dios, de la hermana Glenda, Ven Señor Jesús, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo, porque sin ti todo me sobra, me falta todo y todo me sobra. Y sin ti no me importa el que sufre, sin ti mi corazón es de piedra. Por una parte, la persona del preso que ha estado 38 años, sin ti todo me cansa, me falta todo y todo me sobra. Y por otra parte, la persona del fiscal y del sistema penal estadounidense que dice, sin ti no me importa el que sufre, sin ti mi corazón es de piedra. Dos frases, sí, que definen un poquito lo que significa estar con Dios y estar sin Dios.